y nos vamos a nuestra reflexión conceptual, que son apuntes para pensar entre todos. Estoy viendo El Eternauta, esta serie increíble que está realizando Netflix con, bueno, todo ese elencazo tremendo, con Darín, bueno, y con todo lo que implica la serie, y seguramente muchos de ustedes la están viendo. Y me parece una oportunidad impresionante para hablar de Héctor Oesterheld, de su familia asesinada y secuestrada, de Elsa, la esposa de Oesterheld, Elsa Sánchez, que fue integrante de Abuelas de Plaza de Mayo toda su vida, que buscó a sus dos nietas, porque dos de las hijas de Héctor Germán Oesterheld estaban embarazadas cuando fueron secuestradas y desaparecidas. Veía toda una circulación en redes sociales sobre quién es el héroe, ¿no? ¿Quién es el héroe del Eternauta? Esta serie que no la quiero spoilear, pero que, bueno, ya todos saben, es el argumento, es una invasión alienígena en una Buenos Aires. Ayúdame, Analia, ¿está recreada como si fuera 2001?
No. Es acá.
Es ahora.
Sí. Tomó Bruno Saliero, tome ese riesgo de, en vez de hacerla en los 50, la trae a la... Claro, es cuando fue escrita.
Y además, lo que hace Saliero es compactar todos los tiempos de Oesterheld, ¿no? Porque del Eternauta, digo, porque el Eternauta tiene muchos tiempos y están compactados en esta primera temporada, que se supone que va a haber una siguiente temporada y se complejiza aún más la serie. A mí la serie me parece que está excelentemente realizada, tremendamente realizada. Me impacta positivamente que ayer lo charlaba con mi hija, incluso, que en un pueblito de Alemania estén viendo El Eternauta. Me parece que es una oportunidad que la manera de que esta serie, realizada por una mega plataforma como Netflix, que está contando una historia que forma parte de nuestra cultura más profunda. El Eternauta es una serie ícono de incluso del peronismo revolucionario, el peronismo de izquierda. Oesterheld mismo sufre toda una transformación, milita con sus hijas en la juventud peronista. La vida de Elsa Oesterheld estuvo atravesada por la búsqueda del genocidio que golpeó a toda su familia, Héctor Oesterheld fue capturado por efectivos del ejército en abril del 77, luego trasladado a Campo de Mayo. Algunos sobrevivientes aseguran haberlo visto en el Vesubio y se cree que lo asesinaron en la localidad de Mercedes en el 78. Para finales de los 70, Elsa había perdido a su esposo, a sus cuatro hijas, junto a tres de sus yernos, y a dos de sus cuatro nietos, porque dos de sus hijas estaban embarazadas al momento del secuestro. Beatriz Oesterheld fue la menor y la única hija cuyo cadáver fue recuperado. El 19 de junio del 76 llamó por teléfono Elsa y la citó en la confitería de Jockey Club de Martínez. Hacía mucho que no se veían y estuvieron hablando casi dos horas. Al despedirse, la joven fue hacia Villa La Cava, en San Isidro, donde militaba, pero nunca llegó. Dos días más tarde, un desconocido se acercó a Elsa cuando estaba por subir al tren y le dijo que Beatriz había sido secuestrada por el ejército. Elsa fue a la policía y a Campo de Mayo, vio a jueces, sacerdotes, presentó un habeas corpus. El 7 de julio fue citada en la comisaría de Virreyes y le dijeron que su hija había muerto junto con otros cinco chicos. Les dieron el cuerpo y la sepultó. Diana Oesterheld está desaparecida, tenía 23 años, un hijo de un año, Fernando, y estaba embarazada de 4 meses cuando la secuestraron el 7 de agosto del 76. Militaba en Montoneros. Diana fue secuestrada en Tucumán por la policía de Tucumán, junto a su hijo Fernando, que fue abandonado como NN en la casa cuna de la capital tucumana, y después de mucha lucha y muchos intentos fue recuperado por sus abuelos paternos. Marina Oesterheld, desaparecida, tenía 20 años. fue secuestrada junto con su pareja, Alberto Oscar Saindus, el 27 de noviembre del 76 en San Isidro. Se cree que Marina dio a luz en Campo de Mayo. Estela Inés Oesterheld, desaparecida, nació el 9 de junio del 52, militante peronista y montonera, fue secuestrada y desaparecida en la zona suroeste del Gran Buenos Aires, en Lonjam, tenía 25 años. Según testimonios recopilados, el 14 de diciembre del 77, integrantes de la fuerza policial mataron a su marido, el Vasco Mórtola. Ella trató de escapar y también murió acribillada a balazos con un embarazo de 4 meses en su vientre. Esta es la historia de la familia Oesterheld, el autor de esta, de este cómic, de esta, que se está recreando, esta serie que está recreando Netflix, con el aval, por supuesto, de los herederos de Oesterheld. Y me parece que es una manera de que la serie tenga sentido, porque lo que está contando Netflix en esa enorme plataforma está contando parte de nuestra cultura. La serie, insisto, está completamente, es perfecta la serie, está muy bien hecha. A mí me impacta que nuestra cultura, un acervo tan nuestro como El Eternauta, lo cuente Netflix, y está bien, es así, son estos tiempos. Y tal vez lo que tenga de bueno sea esto, ¿no? Que muchos pibes y pibas estén yendo, como me encontré el otro día en una comiquería ahí de usados, de libros usados y cómics de la Avenida Rivadavia, en Balvanera, estén buscando cómics del Eternauta. Eso me parece maravilloso. Lo que me parece que nosotros los comunicadores tenemos que hacer es resignificar, justamente, darle contexto y sentido al autor del Eternauta, ¿no? A Oesterheld, a Héctor y a toda su familia desaparecida, y además a los nietos que se siguen buscando. Tal vez esta sea una gran oportunidad, ¿no? Para que si estás viendo El Eternauta y naciste entre los años 1976 y siguientes, y tenés dudas sobre tu identidad, te comuniques con las abuelas, porque seguimos buscando a los nietos de Héctor y Elsa Oesterheld.